través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Comienza el fin de semana, llegó nuestro tiempo. Ese momento mágico para viajar por esos mundos de lo desconocido que aquí en Radio Nacional nos gustan. Algo que vamos a hacer hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, en estas dos ediciones especiales de Semana Santa que os hemos preparado, con el deseo de que disfrutéis de sentir y escuchar la radio en la madrugada. Con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido David Lechón, que es nuestro técnico. Esta noche abrimos nuestros canales de comunicación, nuestro Facebook. Si buscáis por ahí, ahí está el grupo del Espacio en Blanco, cada día con más gente, a los cuales saludamos a todos. Y el email, por si queréis mandarnos algún mensaje a través de la red, espacioenblanco@rtve.es, es nuestra dirección. Para hoy tenemos visitas de personajes increíbles llegados desde diferentes lugares, pero antes hay un tema que te he obligado para hablar en estas fechas. Ojalá hayas dejado un rato para compartir este momento en la radio con nosotros y que disfrutes del tema que hemos preparado, que ya comienza tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Es inevitable que en estas fechas en las que se celebra la pasión y resurrección de Cristo, que hablemos de su historia. Se trata de la figura de un personaje polémico, del que aún no tenemos todas las piezas para recomponer su rompecabezas. Un personaje que cambió la historia, convirtiéndose en el centro de un movimiento religioso que llegó a todas las partes del mundo. Con él se generó uno de los grupos más poderosos de la historia. Una historia que aún continúa hasta nuestros días. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, todo un experto, vamos a intentar desentrañar algunos capítulos de su vida. Y lo haremos basándonos exclusivamente en los textos sagrados.
Hablar con nuestro próximo invitado, siguiente invitado, es siempre un descubrimiento. Y os avisamos que a lo mejor hay cosas que, de las que dice, que no os gustan, sobre todo porque están basadas, sustentadas al menos. Él es catedrático emérito de filosofía griega por la Universidad Complutense de Madrid, un especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Ha estado varias veces en nuestro programa, ha escrito multitud de libros y hasta Galicia nos vamos para encontrarnos con Antonio Piñero. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues yo encantado de estar contigo y encantado de estar con quienes nos oyen a los dos, porque ya sabes que me encanta la noche, me encanta la radio y me encanta lo que tú haces.
Y a mí me encanta que empezaras con nosotros saliendo de ese ambiente, iba a decir oscuro a veces y gris, de las universidades, que no habláis nada ni decís nada, y vinieras por primera vez al programa a contar cosas.
Sí, es verdad. Tú fuiste uno de los que me sacaste de esa oscuridad.
me alegro sobre todo porque hemos aprendido mucho de ti. Y hoy estamos, bueno, estamos casi en Semana Santa. Es un momento para hablar quizá de este personaje. Y has escrito un libro hablando también de él, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras. Textos canónicos y apócrifos, editado por EDAF. Vaya un trabajo que te has pegado, ¿eh?
Estoy contento, sí, que ha sido un trabajo bastante serio. Debo confesar que la idea ha sido de padre doble, ¿eh? Ha sido parte también de la editorial y parte mía, ¿eh? Que la hemos hecho, digamos, la idea entre los dos, pero luego, una vez gestionada esa la idea, pues yo he tenido un trabajo de meses reorganizando mi cabeza. Yo creo que a la gente le va a gustar todo lo que hay dentro.
Seguro, sobre todo porque hay muchos textos que te descubren figuras, eso, de Jesús con 100 caras. Pero vamos al principio, ¿te parece?
Vamos.
Luego te preguntaré si Jesús de Nazaret existió. La idea de Jesús como ese personaje, ¿es original del cristianismo o ya venía de atrás, como copia de otros mitos antiguos, egipcios, etcétera, etcétera?
Bien, eso se ha defendido mucho. Yo he escrito ya sobre ello y he dicho que me parece que no hay prácticamente ningún individuo serio formado, ningún profesional, independiente, sea ateo o sea muy religioso, que defienda eso. ¿Por qué? Porque la existencia de Jesús es, digamos, como mucho más cómoda de explicar históricamente todo lo que viene después del cristianismo que negarlo. Tú imagínate que ahora yo niego. Jesús no existió.
Ya.
¿Vale? ¿Cómo explico todo lo de después? Me vuelvo loco.
Sí, pero tú dices alguna parte de tu libro, espera a ver dónde lo he visto, que me ha encantado, que si los caballos tuvieran dioses, el dios sería caballo. Que si...
Sí, eso es verdad.
Espera, que por aquí, mira, en el siglo VI había un poeta, filósofo griego, Jenófanes de Colofón, que afirmaba en uno de sus poemas que los hombres crean a los dioses y no al revés. Los dioses de los tracios tienen el cabello rubio y ojos azules, los de los etíopes la tez negra y el pelo ensortijado. Si los caballos tuvieran dioses, tendrían sin duda forma de caballo, y si los leones los tuvieran, tendrían forma de león. ¿No hemos inventado nosotros un poco esa historia de Jesucristo?
Hombre, yo estoy de acuerdo con Jenófanes, lo mismo que tú, en el sentido de que creamos la interpretación del personaje. También lo he dicho muchas veces, una cosa es la existencia histórica del personaje y otra cosa es la interpretación que de ese personaje se hace a lo largo de los siglos. Yo te doy la razón. Sí. En eso lo creamos nosotros, la interpretación, pero sobre una base.
Ya. ¿Hay una base histórica para que pruebe que Jesús de Nazaret existió? ¿O existió un personaje parecido a él en ese tiempo de la historia?
En historia antigua nada se puede probar de una manera estricta como se prueba en la física, pero se prueba por medio de los textos, por la plausibilidad, es decir, porque es posible, porque todo el entorno es posible y plausible y más tirando más a real que a ficticio. Yo creo que todo el entorno de lo que nos dicen los evangelios, aunque sea mítico en algún aspecto y legendario, prueba la existencia de un personaje histórico del cual se han dicho muchas cosas que son verdad y otras que son mentira.
Pero lo curioso, Antonio, es que muchas de las cosas que, bueno, todo, casi todo lo que sabemos de Jesús de Nazaret fue escrito bastantes décadas después de que él ya hubiera dejado esta tierra, se hubiera dado al cielo, hubiera desencarnado, etcétera, etcétera. Y es muy difícil mantener una memoria y contar cosas que han ocurrido hace 100 años, ¿no?
Puedes fabular, no puedo negarlo.
Puedes fabular mucho ahí.
Eso es verdad. Tú imagínate ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántos años hace que murió Franco? No sé, murió en el 76, ¿no?
Sí.
Más de 50. Bueno, pues tú imagínate que ahora no existía, que ahora estuviéramos en un momento en que no existieran periódicos, ni radio, ni nada, y que Franco no hubiera dejado ningún documento. Y que tú ahora mismo, o yo, digamos, vamos a hacer una biografía de Franco solamente con lo que nos cuentan nuestras abuelas, tatarabuelas y nuestros padres y todo eso. ¿Qué es lo que saldría? Como tú dices, algo que tiene mucho de legendario, pero ¿dejaría de tener alguna brizna de historia aquello que contáramos de la biografía de Franco?
Ya.
Algo así es lo que pasó con Jesús.
Ya. Vamos, si quieres, por partes, ¿vale? En el libro haces un repaso de montones de pasajes de la vida de Jesús desde el principio. Lugar de nacimiento, ¿dónde nació exactamente Jesús?
Se dice
que en Belén.
Nazaret.
Tú dices que en Nazaret.
Sí.
No en Belén.
No.
Ya. Entonces, eso que voy a visitar yo dentro de dos días allí en Belén, que es donde dicen, en Jerusalén, en, que, bueno, sí, en Jerusalén, que es donde dicen que nació Jesús, ¿no es cierto?
Yo creo que no. Sinceramente, la ciencia lo dice, no yo, sino que ya ha pasado muchos años, como tú decías antes, se encontró un pasaje del profeta Miqueas en que decía, el Mesías ha de nacer en Belén. Y se lo aplicaron a Jesús, y dijeron, nosotros creemos, 40 años después de su muerte, que Jesús es el Mesías. Luego tuvo que nacer en Belén. Ese fue el razonamiento, más o menos. Pero eso no quiere decir que ese razonamiento nos lleve hacia la verdad. Si no, nos explicaría que en el Evangelio todo el rato se hable Jesús de Nazaret, de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, y que el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan no digan ni una palabra del nacimiento en Belén, con lo importante que sería.
Ya, o sea que Jesús nació en Nazaret, o al menos esos son los datos.
Probablemente sí, o casi seguro.
Ya, ¿no fue en un establo, como nos cuenta también la tradición, que había un buey, una mula?
No, eso es legendario, pertenece a todos los Evangelios apócrifos, son detalles muy posteriores. Incluso diría que hay que tener mucha cautela con los textos aprobados por la Iglesia, los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas y los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo también están llenos de detalles legendarios, y uno es ese.
Que Jesús nació en...
Bueno, pues no sabemos.
Yeah.
Yo diría sinceramente, no sabemos cómo nació. Vamos a ver, lo que ocurrió fue esto. Si un personaje tiene mucha fama en la antigüedad, pasado mucho tiempo y se le declara un héroe, incluso un dios, porque uno está convencido que es así, si se ha perdido la biografía, pues se reconstruye esa biografía con la imaginación. Y más o menos eso fue lo que pasó entre los cristianos, lo cual no quiere decir que haya algún que otro detalle que pueda ser verdadero.
Ya, a veces mucha imaginación, ¿no?
¿Me permites? Yo creo que sí.
Vale. Porque otras veces te he oído decir cosas mucho más duras, hoy estás más...
No, es que...
¿Serán los aires gallegos ahí donde estás ahora?
No, verás, es que también lo que pasa... No sé, a medida que uno se hace más rico en días, como dicen los hebreos, en vez de viejo, pues cada vez que uno se hace más rico en días, pues tiende yo, por lo menos, a respetar la opinión de la gente. Y entonces yo... he llegado a la conclusión que lo mejor es decir, mire, piense usted lo que quiera. Yo lo único que le voy a decir, aquello que siente, digamos, la línea media de la investigación histórica. Esto dice la historia. Yo no me meto con su fe, allá usted. Pero esto dice la historia.
Y eso es lo que nos gusta de ti. Por eso acudimos a ti, Antonio, para que nos ilumines con ese conocimiento. Te sigo preguntando cosas. ¿Jesús tuvo hermanos?
Hombre, yo creo que sí también. ¿Y por qué? Pues porque primero porque leyendo los evangelios de una manera normal y como se leía en la época, pues lo dice claramente en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Y segundo, porque la historia de la Iglesia durante siglos, en realidad hasta el siglo IV, no afirmó de una manera taxativa que Jesús no tuvo hermanos. Yo aquí tengo que decir una cosa. Lo que dice la Iglesia siempre con toda claridad desde el principio es que Jesús nació de una manera, el héroe de la historia, nació de una manera maravillosa. Él. Pero los primeros escritos de la Iglesia no dicen qué pasó con el matrimonio de José y de María después del nacimiento prodigioso del héroe Jesús. Y dará a entender que fue un matrimonio normal. Y eso es lo que yo creo, ese es el principal argumento. Los primeros cristianos, en líneas generales, salvo excepciones, creyeron que Jesús había nacido prodigiosamente, pero que su familia era una familia normal,
ya.
Y que sus hermanos eran hermanos de verdad.
Es decir, que después de ese nacimiento virginal con la intervención divina, María y José tuvieron hijos normales.
Exactamente, eso es lo que pensaba la Iglesia en líneas generales hasta el siglo IV.
Vale, ¿hubo prodigios alrededor del nacimiento de Jesús? Los magos, la estrella de Belén...
Yo no creo que sean históricos, y más bien ahora muchos tienden a pensar, incluso teólogos creyentes, historiadores creyentes, que son o bien parábolas, o que son bien semejanzas, o que son historias, entre comillas, contadas a tenor de lo que uno recuerda de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, y que son realmente leyendas formadas sobre Jesús. Bajo un principio, lo que él fue en su vida, que conocemos bien, es decir, un santo, un héroe, casi un ser divino o un ser divino, eso tuvo que serlo también de pequeñito. Y se hacen las historias.
Ajá. Y el milagro del pañal, ¿me contarías, me explicarías qué significa ese milagro? ¿Cómo fue?
Hay muchas versiones, muchas, y lo puedes encontrar tanto en todos los evangelios como en este libro que comentamos, el de las 100 caras, y es realmente, tiene una sola idea. Con el contacto del pañal de Jesús, incluso con sus excrementos, son cosas tan sagradas y tan tremendamente cargadas de potencia divina que curan cualquier problema humano.
¿Sí?
Sí, eso es lo que dicen los evangelios apócrifos, ¿eh? El que quiera que lo crea.
Seguimos un poco tratando de dar así pinceladas, porque no tenemos tiempo para poder recorrer toda la vida con tanto detalle como está en este libro, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, escrito por Antonio Piñero, nuestro invitado, dando pasos, y vamos adelante. Jesús hizo muchos milagros, ¿no?
Sí.
Están recogidos, ¿no? Incluso fue capaz de hacer renacer a gente que estaba muerta, un muchacho asesinado.
Yo eso no lo creo.
¿No lo crees?
No. Lo que en general dice la historia, y prácticamente todos los que estudiamos eso desde hace años estamos de acuerdo, es que Jesús fue un individuo sanador, curador, exorcista, expulsor de los demonios, como se pensaba en la época, y que eso es algo que podemos ver incluso hasta hoy día. Ahora bien, cuando ya empiezan los evangelios a contar lo que se llaman milagros en contra de las leyes de la naturaleza, yo, sinceramente, no encuentro ningún científico, ni siquiera católico, historiador, que crea que eso es verdad. Más bien, creen que es una de las leyendas evangélicas.
Ya. Curiosamente, muchas de ellas, ese relato de milagros, está también inspirado en otros milagros que han hecho otros dioses solares, Mitra y algunos otros, ¿no?
No es necesario que sean inspirados, Bueno, yo dudo que los que inventaron esos milagros fueran tan cultos como para inspirarse en fuentes previas.
Ya.
Yo más bien opino que los temas religiosos, o sea, las matrices de pensamiento, el soft, digamos, que tenemos software, ¿no?, que tenemos dentro de nuestro cerebro en materia de religión, pues es muy limitado. Muy limitado, son 5, 6, 7, 10 motivos. Y eso se repite en muy diversas culturas. Es decir, surge de una manera espontánea en mente religiosa sin que sea necesario que postulemos históricamente que es una copia. No sé si me explico, creo que sí, ¿no? Que simplemente por pertenecer al género humano, cuando tú piensas en cosas maravillosas, se te ocurren unas cosas, lo mismo que en otras culturas, sin necesidad que copies esas culturas, ni que las conozcas.
Ya. Seguimos adelante con la historia de Jesús. A los 8 años, Jesús y los leones. Hay un capítulo ahí.
Sí.
¿Nos lo puedes contar?
Pues nada, que eran los leones que se acercaban cuando iban circulando. Quizás tenía esa edad, o un poquito más, un poquito menos, no lo sabemos. Y resulta que nada más al contacto con la familia de Jesús, esos leones terribles que parece que le iban a comer, se amansan y les acompañan. Incluso, ahí en el libro no aparece, pero sí en otros hechos apócrifos, hay algún león que se convierte a la castidad. Es decir, deja de tener trato con las leonas, e incluso en los hechos apócrifos hay un león que pide el bautismo y la Eucaristía con voz humana.
¿Sí?
¿Sí? A ver, ¿quién se cree eso? Pues está todo documentado en textos cristianos de los siglos 1 al 3.
A los 12 años Jesús asombra a sus maestros, ahí es cuando empieza un poco a sacar ese brillo que tenía de ser especial.
Pues también los historiadores dudan de que eso sea verdad, precisamente aquí en este caso, porque como no es algo milagroso, sino algo que se repite, es decir, que si tú miras la historia de los hombres famosos de la antigüedad, muchos de ellos, o sea, todos los que luego tienen función de maestro, Muchos de ellos deslumbran cuando son jóvenes. Entonces, opino, como decía antes, que pertenece a uno de esos motivos que se van repitiendo a lo largo de la historia literaria de los personajes famosos.
Ya.
Y que probablemente no es verdad.
Vale, tengo que preguntarte antes de pasar a la segunda parte, acercándonos un poco más a, en el tiempo. Hay una etapa de la vida de Jesús, desde los 12 hasta los 30 años, en la que desaparece. Hay pruebas de dónde fue. Hay gente que dice que fue a la India, que aprendió griego, que sabía, fue a Egipto y aprendió de los magos egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pruebas hay del tiempo que pasó, de los 12 a los 30? ¿Qué ocurrió?
Nada, no sabemos. No sé, nadie sabe lo que puede ocurrir. La historia antigua, pues, se puede inventar, entre comillas, ¿sí? Se puede imaginar, pero hace falta algunas pruebas. No hay ni pruebas arqueológicas, no hay ni pruebas de textos de libros antiguos, ni nada de nada. Por lo tanto, yo diría, no sabemos nada.
No hay nada de ese viaje que algunos dan. O te hago otra pregunta. ¿Por qué hay gente entonces que da por sentado cosas de Jesucristo y parece que sienta cátedra cuando lo dice? ¿De dónde sacan esos datos?
Pues habría que preguntárselo a ellos.
También es verdad.
Sí. Yo, desde luego, sinceramente, como sabes que yo me dedico a las cosas serias y tal, no conozco ni ningún hombre serio que defienda esas imaginaciones o tonterías. Por ejemplo, que Jesús estuvo en el Nepal, pero si eso depende de manuscritos, entre comillas, o de textos que son del siglo XVIII o XIX, más bien. Que Jesús fue a Egipto, bueno, pues eso lo dice Mateo, pero de muy pequeñito, no de mayor.
Ya.
Tan pequeñito que no podía aprender nada.
Cuando yo con su madre iba a algunos lugares en Egipto, que se visitan incluso diciendo que aquí fue donde estuvo la Virgen María, la familia sagrada.
Afirmo que eso está en los evangelios apócrifos, pero que es muy dudoso que puedan ser textos históricos.
Ya. Antes de pasar a esa segunda parte, ahora que has dicho de evangelios apócrifos, me viene a la mente, seguro que tú has estado también allí cuando hicimos el viaje a Jerusalén, que ahora regresamos, vimos esos, el Qumran, de donde sacaron esos papiros. ¿Ahí donde estaban esos evangelios apócrifos?
No, rotundamente no, Miguel.
Vale, acláralo.
Qumran es un sitio arqueológico donde no se ha encontrado propiamente nada, se han hecho excavaciones, se han encontrado en las cuevas de los alrededores y a veces decenas de kilómetros, y lo que se han encontrado son textos puramente judíos, en hebreo y en arameo. Y más lejos se han encontrado algunas cartas griegas, por ejemplo, del segundo Mesías, que llevó a los judíos a una revolución terrible en la época de Adriano y que fracasó también. Eso también se ha encontrado, pero ya no pertenece a la época del cristianismo primitivo. Digo rotundamente que todo lo que se ha encontrado está editado tanto en hebreo como en castellano y las lenguas modernas. En castellano lo tenemos editado por Trotta, textos de los o manuscritos del Mar Muerto o textos de Qumran. El que quiera puede leerlos. Las fotos o microfichas están a disposición de todo el mundo.
Sí.
Los manuscritos, si tú eres un especialista y con permiso, puedes verlos en Jerusalén. No hay evangelios, no hay nada del cristianismo ahí, hay judaísmo puro.
Ya, ¿cuánto se fantasea con estos temas, eh?
Sí, pero hay una cosa verdad.
Sí.
Si tú, por ejemplo, conoces bien, decíamos antes lo del ejemplo de Franco, que hacíamos una biografía totalmente legendaria porque no teníamos fuentes, recordamos, ¿no? Bueno, pues tú imagínate lo mismo, si conoces la España de la época de Franco por otras fuentes, ¿no harás una biografía más verosímil? Pues sí.
Yeah.
Del mismo modo, si conoces el judaísmo y Judea y Galilea y el Israel del siglo I, puedes situar mejor a Jesús, aunque los manuscritos del Mar Muerto no hablen directamente de él, pero hablan de su ambiente, de su atmósfera, de lo que pensaban los demás, de sus colegas.
Programa especial de Semana Santa. Jesús de Nazaret es el protagonista, con Antonio Piñero, nuestro invitado. Hay muchas más cosas que todavía queremos contaros tras esa introducción que ofrecen a nuestros compañeros. Seguimos.
Un
Desde los 12 y hasta los 30 años, no hay datos de la vida pública de Jesús. A partir de los 30 resurge la información sobre esta figura, que nuestro invitado ha denominado de las 100 caras. Y poco a poco se va acercando al momento cumbre, al de la pasión y posterior resurrección. Un hecho trascendental que ha hecho de él un personaje único. Escuchemos algunos datos de este periodo de su vida.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Seguimos, Antonio. Vamos a la vida adulta de Jesús. De repente tiene 30 años y reaparece, y ahí sí que hay ya de nuevo más datos recogidos en los evangelios que hablan de esa presencia, ¿no?
Sí, pero tengo que avisar que los evangelios tienen una doble cara. Hmm. Lo mismo que hemos dicho, que Jesús tiene 100 caras. El evangelio tiene una doble cara. Por una parte, es un libro de propaganda de una fe. Hmm. Pero por otra parte, nos da datos históricos. Lo que tenemos que hacer es, con la crítica y con el análisis, quitar de un lado la propaganda y quedarnos en lo posible con los datos históricos.
Ya, es una labor difícil que gracias a personas como tú podemos se facilita bastante, ¿no?
Bueno, yo hoy lo intento.
Yo te lo agradezco. Vamos a hablar de ese Jesús de 30 años. De repente, ahí sí que tiene varias caras. Hay algunos pasajes en los que llega al templo y se lía a mamporros con todos los que están allí, mostrando una cara un poco amorosa, ¿no?
Poco amorosa, sí, tienes razón. La mayoría de los historiadores opina que si hay algún dato o algunos datos prácticamente seguros de la vida de Jesús, es ese que tú acabas de decir ahora, la llamada purificación del templo. Mm. Y aparte de su muerte. Y me puedes preguntar, ¿por qué estamos tan seguros de que eso es probablemente histórico? Pues porque va en contra de toda la corriente, en contra de toda la corriente de aquellos propagandistas de Jesús que quisieran ofrecer de él una imagen maravillosa. Ya. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que ahora mismo coges un periódico, pongamos, no sé, es que tampoco quiero, pero coge un periódico de muy de la derecha, XX, y si ahí ves que te están criticando durísimamente a un miembro de la derecha, pues tienes que decir, jolín, esto va en contra de la tendencia de este periódico. Sí. Luego, si se les ha colado, es porque tiene que ser verdad. Ya. Bueno, pues lo de Jesús es parecido. Va en contra de la tendencia.
Ajá.
Siempre se presenta a Jesús como manso y humilde de corazón. Luego, si aquí aparece, como tú has dicho, un Jesús poco amoroso, un Jesús violento, un Jesús que expulsa a los mercaderes, que emplea la fuerza, un Jesús violento, casi seguro que es verdad.
Ya, apunto ese dato. Jesús y las mujeres, en algún sitio, bueno, alguna vez hemos hablado contigo de esa relación.
Sí,
que tenía.
Sí, porque escribí un libro de eso.
Sí, ese Jesús con las mujeres. ¿Qué relación tenía con ellas? Y sobre todo con María Magdalena. ¿Estaba casado con ella? Todo eso que cuenta.
Me hace un poco de gracia.
Sí, el Código Da Vinci y demás. ¿Quién era María Magdalena? ¿Era una prostituta?
Bueno, primero, hay que distinguir dos partes. La parte de Jesús de la vida pública hasta la crucifixión y después. Hasta la crucifixión, sinceramente, y si seguimos el método histórico, que es por lo que tú me preguntas, se puede decir que el trato de Jesús con las mujeres es casi nulo. Casi nulo. Mm. Simplemente se limita a curarlas y a tratarlas bien, como otros rabinos, como hacía con los hombres.
Sí.
Es decir, es como si me preguntas del trato de Jesús con los hombres. Pues, ¿qué hacía? Los curaba y los trataba bien. Pero lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 es que varias mujeres, que algunas casadas y otras solteras, María Magdalena, les acompañaban como servidoras. Como servidoras, y daban dinero al grupo para sostenerlo, porque el grupo iba corriendo, predicando la venida del reino de Dios de un sitio a otro. Entonces, ¿qué trato tenía un señor de estos con unos, con unas servidoras? Bueno, pues normalmente era un trato de señor a servidora. Que Jesús lo pudiera tener distinto, pues lo suponemos. ¿Pero lo podemos afirmar históricamente? No.
Yeah.
Y ahora vamos a lo de María Magdalena. No hay ninguna prueba histórica de que Jesús estuviera casado con María Magdalena.
Ni que se besaran en la boca, como mucha gente afirma.
La historia ahí es preciosa.
Sí.
Y me lo han dicho a mí muchas veces. Oiga, ¿usted por qué dice cosas en contra de eso con lo bonito que es? Digo, bueno, pues porque no tenemos. Todo lo que hay son documentos apócrifos. Y sobre todo, los documentos que hay es de la relación de Jesús con María Magdalena cuando Jesús está ya resucitado. Es decir, que ya no puede casarse.
Ya.
Por hipótesis, un señor que ha resucitado no tiene, teóricamente, es decir, que vive en otra dimensión, ningún interés. Por sexo.
Es decir, que eso que decían algunas teorías también que tratan de justificar el código da Vinci, que Jesús era un rabino y que los rabinos tenían que estar casados, pues de ahí un poco
se... Hay parte de verdad y parte de mentira. En el siglo I eso es mentira. Más tarde, nunca será una norma, pero está bien visto que los rabinos más tarde, en el siglo II o III, que sean casados, es una cosa que aparece claramente en la legislación judía, que está bien. Pero hay rabinos solteros. Y en la época de Jesús había muchísimos solteros que se dedicaban a Dios y a la religión. O sea, que estudien bien las fuentes, que caigan en la cuenta de que esa ley que dice que todo el rabino tenía que estar casado es falsa para el siglo I.
Ya. Sale ya el personaje público de Jesús. ¿Cómo se define él? ¿Como hijo de Dios? De hecho, creo que así se citan algunos pasajes. ¿Revolucionario para los judíos y para los romanos? ¿Cómo se le puede catalogar?
Como todo hombre grande, Jesús se le puede catalogar de múltiples facetas. De entre todas ellas, las que tú has dicho, yo creo que la que él más le gustaba es ser profeta.
¿Profeta?
Profeta, sí, como un profeta de los antiguos. Que le había encargado Dios predicar a todo el pueblo de Israel que se convirtiera porque el reino de Dios estaba a punto de venir, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que eso es. Tanto es así que hay muchísima, o sea, una gran vena de historiadores que opinan que Jesús nunca se consideró el Mesías o todo lo más al final de su vida y empujado por sus discípulos. Nunca se declaró, digamos, hijo de Dios tal como lo entendemos hoy, es decir, como si fuera la segunda persona de la Trinidad. Vamos, Jesús no podía decir eso porque ni siquiera sabía que era la Trinidad. Así que yo me quedaría con lo de profeta.
Un profeta que para muchos hizo una revolución junto a un grupo de 12 personas. ¿Esos 12 representaban a las 12 tribus de Israel?
Sí, yo creo que sí. Y hizo una revolución, también lo creo. Que fuera totalmente, que fuera, digamos, una revolución armada, como se ha dicho, pues es dudoso. Y es dudoso, entre otras cosas, porque lo que parece históricamente cierto es que era pobre. Y para ser pobre, pues eso no hace falta nada. Pero siendo pobre, comprar armas y montar un ejército es casi imposible. Yo dudo que fuera que montara ningún ejército.
Ya. ¿Sí imparte una doctrina secreta a los discípulos? Es decir, ¿traía algún tipo de conocimiento secreto que quiere comunicar a su gente, a sus allegados?
Sí, tal como entiendas tú lo de secreto. Desde luego, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, aparece clarísimo que Jesús explicaba a sus discípulos una materia que no explicaba a la gente. Pero siempre eran, digamos, misterios del reino de Dios. Esa tradición de la doctrina secreta está totalmente en el judaísmo. Y en el libro, el hombre este del que comentamos, las 100 caras, las 20 y pico últimas páginas, pues tú verlo ahí, están todas las doctrinas secretas de Jesús desarrolladas, que yo las he ido recogiendo de distintas fuentes, y ahí están, plasmadas por escrito más tarde. Que las lean y la juzguen.
Vale. Milagros de adulto de Jesús, la transfiguración, todo eso yo recuerdo, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre el agua, etcétera, etcétera.
Yo no creo en eso. Yo creo que antes lo dijimos, lo mismo que los milagros de niño, prodigiosos y contra la naturaleza, estos milagros de adulto, contra la naturaleza, son sumamente inverosímiles. No es posible aceptarlo.
Ya, tampoco hay, los datos que se dan son datos así más de leyenda, legendarios.
Aunque estén en los evangelios, lo sentimos mucho, pero ciertamente ahí los evangelios son legendarios. Ya he dicho antes que los evangelios tienen muchos datos históricos, pero son también libros de propaganda de una fe. ¿Y cuál era una propaganda estupenda para una fe entre los antiguos? Pues curiosamente, que la religión era muy vieja, muy vieja. Y segundo, que la gente que predicaba o defendía esa religión hacía milagros. Por lo tanto, si tú haces propaganda de mi religión es estupenda, yo digo, pues Jesús pues es un personaje que se apoya en otros del pasado muy viejos, y además hace milagros.
Mago, ese aspecto, otra cara de Jesús. ¿Jesús era un mago también? ¿Decía fórmulas mágicas?
Sin duda alguna, hay muchos libros de que Jesús fuera mago. Bueno, hay uno que se ha publicado en español, el de Morton Smith, Jesús el Mago. Pero si se analiza bien y fríamente, yo creo que no ha tenido ningún éxito dentro de la investigación. Yo no, después, o sea, la estela que ha dejado la idea de Jesús Mago dentro de la investigación ha sido escasísima. Yo creo que casi nadie la defiende hoy, en serio.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco.
Aquí en Radio Nacional y tratando de esta noche, en esta semana especial, de dar luz a ese personaje, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras. Es curioso, Antonio, cuando visitas Jerusalén, la Vía Dolorosa, la tengo ahora en mente, cómo la gente cree que Jesús paseó por esa misma piedra que uno pisa, ¿no? Cuando el nivel arqueológico de la vida de Jesús está bastantes metros por debajo, ¿no?
Sí, es verdad.
Y también es cierto que muchos de los lugares que se dan como auténticos, donde Jesús fue prendido en el Monte de los Olivos, fue crucificado, etcétera, 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 no corresponde con la realidad.
Es posible que no. Hay miles y miles de estudios, miles de libros a ese propósito. Yo he leído solo unos poquitos. Y hay uno muy bueno, que es La muerte del Mesías, que ha sido traducido en español por la editorial Verbo Divino. Me parece que es estupendo, de Raymond Brown. Bueno, pero es un tocho de 2000 páginas o más en dos volúmenes, ¿eh? Uh-huh. Ahora, se puede leer muy bien. Y ahí se discute todo lo habido y por haber. Bien, pues yo hablo por boca también de este personaje, que, o sea, de Brown, que ha estudiado todas estas cosas, y él mismo, que es, ya murió, pero que ha sido un investigador católico de altura, pues casi nunca da crédito a todas esas leyendas, incluso de los evangelios, ¿eh? Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo en que la arqueología nos dice que el nivel de Jesús está muy por debajo. Pero fíjate una cosa. Yo he defendido en un libro, La verdadera historia de la pasión, de que es muy probable que la historia de la pasión de los evangelios tenga por una parte un origen litúrgico, es decir, de cuando se reunían los cristianos y recordaban la muerte del Señor. Y que por otra parte fuera como una guía turística para aquellos que fueran a Jerusalén en aquel tiempo, visitaran los lugares. O sea que si lo miras por ese lado, una guía turística tampoco le interesa decir muchas mentiras. Y esto sería lo contrario de lo que yo estaba diciendo hace un momento. O sea que nos encontramos con opiniones que uno no acaba de casar. Por una parte creemos que sí y por otra parte creemos que no.
Sin embargo, te digo que te comento que dentro de dos días, unos cuantos días, vamos a estar de nuevo en Jerusalén, pero cuando estuvimos allí invitados por el gobierno, nos llevaron algunas de las excavaciones que estaban haciendo de cómo era el Jerusalén de los tiempos de Jesús, y está como 40, 50 metros más abajo, ¿no? Y el muro original de ese templo de Salomón que hay ahí, no sé si lo has visto,
sí. Todo,
es increíble la cantidad de, la diferencia de cota que hay entre uno y otro, ¿eh?
Sí. Ciertamente todo eso es verdad, pero las excavaciones lo que nos pueden decir es el mundo en torno a Jesús, no nada de Jesús normalmente. Ya. Yo creo que Jesús, físicamente, él no dejó nada. No dejó nada que sea, o sea, ni siquiera dejó escritos, pero no dejó ni monedas, ni dejó restos arqueológicos. Yo lo veo muy difícil.
Ya. Vamos al, queda poco tiempo, al momento de esa pasión. ¿Por qué le le atacan tanto, tanto los romanos por un lado como los judíos? ¿Por qué se ceban con él y por qué acaban condenándole a la cruz?
Bueno, porque es un gran personaje religioso, un genio religioso, un individuo que tiene unas ideas fantásticas para los pobres, para el compañerismo, la situación del ser humano en el mundo, la relación con Dios, etcétera. O sea, eso es una parte estupenda. Pero tiene otro aspecto muy, muy peligroso para esas dos partes que tú decías, los jefes de los judíos y sobre todo los romanos. El aspecto peligroso de Jesús es su proclamación del reino de Dios. Esa proclamación del reino de Dios se opone de una manera tajante al reino del emperador Tiberio, que era en aquel momento el jefe de Poncio Pilato y el que dominaba en el Imperio Romano. Sí, tú imagínate que ahora, dentro de un país como, por ejemplo, el Islam, islámico, en Irán, donde ahí mandan los clérigos, y manda un ejército muy fuerte, y entra un individuo y dice: yo proclamo el reino de Jesucristo, y el reino de Jesucristo es el verdadero, y no es el verdadero el reino de Mahoma ni nada de lo que vosotros decís. ¿Qué es lo que le pasaría? Pues que lo cogerían y lo matarían rápidamente. Pues eso es lo que le pasó a Jesús.
Como un rebelde en contra del sistema político y el sistema religioso imperante, ¿no?
Sí, pero por motivos religiosos. Es decir, si él defiende la venida del reino de Dios, es evidentemente un motivo religioso. Pero ¿qué consecuencias políticas tiene un motivo religioso? Tremendas.
Hay datos que prueben que un personaje, bueno, Jesús, y un personaje parecido a él fue crucificado con toda esa pasión que nos han narrado en las películas y en diferentes sitios, que tuvo esas caídas, que toda esa historia tan dura, tan sangrante que nos han contado.
No,
y que se celebran esos días.
O sea, con tanto detalle no existe, no. Está archiprobado en un montón de textos que nada tienen que ver con Jesús, con que los romanos crucificaban a aquellos que consideraban enemigos públicos. Es decir, Roma no crucificaba a gente que no considerara muy peligrosa políticamente. De eso tenemos miles, digamos, o cientos de testimonios. Ahora, con tanto detalle como el de Jesús, no. ¿Y por qué interesan esos detalles? Pues porque la pasión de Jesús está escrita por los evangelistas, que son discípulos de Pablo de Tarso. ¡Ojo a esto! Pablo existe primero y escribe primero, y después vienen los evangelios. Los evangelios, los autores de los evangelios, son discípulos de Pablo, el cual da una importancia tremenda a la muerte de Jesús como salvadora de la humanidad. Entonces se dedican a explicitar preferentemente en sus evangelios esa muerte salvadora, por ese motivo de que su maestro Pablo lo había dicho, y segundo, porque un relato de sangre y eso tiene morbo. Y tercero, porque es un héroe que hay que imitar también aquel que quiera ser buen cristiano, seguidor de Jesús.
Fue crucificado de verdad, y el símbolo de la cruz, como decías, ¿tiene algún símbolo, un simbolismo la cruz, o solamente eso era utilizado por los romanos para justiciar a los enemigos del...?
En ese momento el simbolismo que tiene era el del mayor desprecio, el mayor vilipendio, lo más horrible que se puede... Suplicio de esclavos.
Suplicio de esclavos.
Y de traidores y de gente políticamente peligrosa. O sea que en ese momento... no hay ningún símbolo bueno, y ni siquiera el Evangelio. Muchos dicen, no sé si habéis oído ese, hace 3 o 4 o 5 años, quizás más, o 10 quizás, no me acuerdo, 8, cuando se descubrió esa especie de calvario en unas excavaciones cerca de Vitoria.
Sí.
Bueno, pues lo que salía era la cruz, bueno, y decían que eso era pues del siglo II, pero es imposible. Si los cristianos no toman a la cruz como símbolo del cristianismo hasta el siglo IV y de una manera definitiva hasta el siglo V.
¿Hasta el siglo IV no toman la cruz como símbolo?
No. Antes no aparece prácticamente.
Otro de los mitos que...
No aparece prácticamente. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo y de Jesús? Un pez.
Los peces.
Ajá. Sí, un pez. Porque pez en griego se dice ichthys. Y cogiendo cada una de las letras de ese vocablo, sale Jesús Nazareno, hijo de, Jesús Salvador, hijo de Dios.
Ya. a punto de terminar, Sepultura. Hay datos históricos de que fuera sepultado, como se cuentan, en una roca, en una fosa común, en un sepulcro.
Aquí eso también es dudoso. Hay varias versiones en los libros sagrados, es decir, los mismos libros aceptados por la Iglesia, y esto parece una cosa para muchos sorprendente, tienen tres versiones distintas, dos muy parecidas y otra totalmente distinta. Los evangelios corrientes, Mateo, Marcos y Lucas, llamémosle así, que van por un lado, y los de Juan tienen esa doble versión. Uno, los primeros, una muerte honrosa y en una tumba rica, etcétera, pero digamos más o menos rápida y con poco dinero. Y en el Evangelio de Juan, un enterramiento fabuloso con 50 kilos de unción y de materias conservantes. Pero curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles, ya lo digo de memoria, capítulo 13 o 14, se dice que es la tercera versión, que Jesús fue bajado de la cruz y enterrado por las autoridades judías, las mismas que habían inducido a Poncio Pilato a crucificarlo, y que fue enterrado en una fosa común. A ver, esto sí que es sorprendente para muchos. ¿Con qué nos quedamos?
¿Con qué versión nos quedamos?
Pues bastante sencillo, como dijimos antes, con la versión más difícil de tragar, la más dura, la que va en contra de la tendencia dominante. Lo más probable es la última.
¿La fosa común?
Sí. Pero no lo digo yo, ¿eh? Sí. Lo dicen los Hechos de los Apóstoles.
Última pregunta. ¿Jesucristo resucitó?
No tengo ni idea. Yo como
historiador... ¿Datos históricos de que prueben que eso pudo ocurrir?
Yo creo que datos históricos no se pueden pedir, porque una resurrección no pertenece a la historia.
Me refiero a datos escritos.
Sí, datos escritos hay en los evangelios, a montones, pero eso puede formar parte de la parte propagandística de los evangelios. Yo personalmente, que soy, aunque respetuoso, como dije antes, pero bastante agnóstico, yo esas leyendas, o bueno, esos textos no me los creo. ¿Por qué? Porque están llenos de contradicciones. Si yo ahora mismo los cogiera, por ejemplo, a Tito Livio, que hubiera escrito de la resurrección de un personaje de Roma, con todas las contradicciones, que yo los he dicho muchas veces, que coja uno papel y lápiz y ya verá cómo... escribiendo en un papel los datos de los evangelios, no es capaz de casarlos. Pues bien, si yo eso me lo encuentro en una historia de Roma, de un personaje de Roma, digo, yo no me lo creo tampoco. ¿Por qué? Pues porque son textos que no casan entre sí. Así que yo, como historiador, ni con los textos escritos estoy convencido. Y mucho más, porque la historia no es trata solo de hechos repetibles, y una resurrección de un personaje, eso no es repetible, se nos escapa.
Un repaso por ese personaje de más de 100 caras hemos intentado hacer con Antonio Piñero esta noche. Lo que no cabe duda, Antonio, es que fuera o no fuera ese personaje, haya pruebas de su existencia, la lió buena, ¿eh? Y de hecho ha cambiado la historia.
Sí, la lió buena, y para muchos muy positivamente, ¿eh?
Quedémonos...
Y para otros, pues no. Ya. En líneas generales ha sido un faro y una luz para millones de personas.
Quedémonos con esa visión, ¿verdad?
Sí, bueno, hablemos del libro este, que la gente, que fue el inicio de nuestra conversación, el libro que acaba de salir, de Jesús de Nazaret,
el hombre de las
100 caras de Edad, que ahí están todos los textos. Yo, sinceramente, no he hecho más que reunirlos, y todos nuestros amigos que nos oyen pueden ver los textos ahí y luego formarse la opinión que crean en su leal saber y entender.
Sacar sus propias conclusiones. Gracias, Antonio. Feliz semana. Enhorabuena por ese libro. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? Hay un blog, creo, ¿no?
Sí, mi blog, el blog de Antonio Piñero, o Cristianismo e Historia. Y esa es la manera de ponerse en contacto conmigo. Y yo respondo.
Y tú respondes.
Sí, sí, respondo a lo que me preguntan y todo eso, respondo.
Gracias por tu trabajo, gracias por haber estado en el espacio.
Miguel, ha sido un placer, como siempre. Ya sabes que yo estoy encantado contigo, y que agradezco mucho, como catedrático de universidad, que me des la posibilidad de hablar a tanta gente.
Y yo, de que estés en el programa alumbrándonos con la sabiduría, y sobre todo con esos datos concretos. Feliz semana, se te quiere, fuerte abrazo, estamos en contacto, ¿vale?
Vale.
Thank you. soy Mark. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene frontera.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Tras esos datos que nos traía nuestro invitado Antonio Piñero sobre esa figura de las 100 caras de la vida de Jesús, hacemos una mínima pausa. Llegarán noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Les dejamos un momento con la información. Después el viaje continúa, nuevas visitas llegadas desde más allá de nuestras fronteras. El doctor Ramés nos dará algunas claves para la salud y el rejuvenecimiento y os llevaremos a un lugar que nos encantó. Se trata de la ciudad secreta de los templarios, San Juan de Acre, en Israel. Hasta allí os llevaremos, allí estuvimos y queremos traeros los sonidos para que los disfrutéis y los compartáis con nosotros. Y mañana nueva emisión en directo aquí en Radio Nacional tras las huellas de que el universo no es plano, teorías de la ciencia para explicar algunos datos de este misterio que nosotros aquí tratamos. No os lo perdáis. Una pausa, como digo, y enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de España. Estás en el Espacio en Blanco.
En Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras los servicios informativos, aquí volvemos en este programa especial de Semana Santa, disfrutando de la compañía de la radio. Estamos en Radio Nacional, no lo olvides, no te equivoques. Y tras esa visita que hemos tenido en la primera hora y descubrir esas 100 caras de Jesús, tenemos aún más temas esta noche, en este segundo tiempo. En estos últimos meses, semanas, han estado visitando nuestro programa diferentes personajes llegados desde muchas partes del mundo. El siguiente es toda una sorpresa para el programa. Llega desde India y trae unas cuantas ofrecimientos, unas cuantas teorías nuevas que queremos compartir con todos. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos preparamos para recibir al doctor Ramés. Ya veréis qué curioso.
Nos preparamos para la visita de un médico hindú que llega desde Dubái, portador de nuevas informaciones acerca del ser humano y el rejuvenecimiento. El doctor Ramesh es médico, catedrático y especialista en traumatología, cirugía ortopédica y en ciencias del bienestar y la transformación. Como estudiante de medicina en la Universidad de Lucknow, en India, el doctor Ramesh no podía comprender cómo se transmitían las órdenes o instrucciones en los sistemas vivientes. También quería saber por qué la gente enfermaba a medida que envejecía. En sus estudios se dio cuenta de que había muchas personas que, a pesar de su avanzada edad, tenían mucha energía y estaban sanos. Con esto en mente, emprendió la búsqueda de la prevención de enfermedades y del envejecimiento. Sus investigaciones le llevaron a algunos descubrimientos que nos relata en los próximos minutos.
Más personalidades que se acercan al espacio en blanco a traernos información y algo de sabiduría. En esta ocasión nos vamos hasta Barcelona para entrar en contacto con el doctor Ramés y nuestra traductora Birgit Naus. Buenas noches, Birgit.
Hola, buenas noches.
How are you, doctor Ramés?
Thank you. How are you all?
Muy contento de que estés con nosotros en el programa.
We're very happy to have you on our program.
Thank you so much.
¿Eres hindú? ¿Naciste en la India?
Yes, I'm from India.
Pero vives en Dubái.
And I live in Dubai as a surgeon.
Ya, mucha gente te compara con personajes como Deepak Chopra o Frank Islob o Joe Dispenza, que ha pasado por aquí por el programa, porque traes una información nueva que puede revolucionar nuestro mundo.
He says you're bringing an information which is totally new and revolutionary, which is also like Deepak Chopra, Joe Spencer, who are personalities who have also come here to Barcelona to bring new ways of science or whatever. Yeah,
that's
new knowledge. Yes,
that's very interesting. What you say. The difference is that whatever we do, we demonstrate it practically. That means we show it happening.
Es muy interesante lo que dice. Lo que todo lo que estamos haciéndolo lo podemos demostrar prácticamente. Esa es la diferencia.
Mm-hmm. Hablas de que hay una conexión entre las ideas y nuestras emociones e incluso las enfermedades.
Is there you say that there is a connection between our ideas, our feelings and our emotions with our illnesses?
Yeah. Most of the illnesses are as a result of our feelings and as a result of our stresses.
La mayor parte de nuestras enfermedades vienen a causa de nuestro estrés y de nuestro
dissatisfacciones.
La falta de satisfacción.
Sí, falta de satisfacción.
¿Eso puede llegar a ser tan poderoso que puede causar enfermedades dentro de nosotros?
Sí.
Uh-huh. ¿Así? ¿Cómo se podría explicar, doctor?
How can you explain that a little bit further?
See, the problem is that we are always indecisive.
El problema es que estamos siempre indecisos.
So we do not know what to do.
A causa de esto no sabemos qué hacer.
We keep saying yes, I should do this and I shouldn't do this.
Entonces nosotros decimos a cada momento, sí, tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo.
And each time we say yes,
no lo hago.
Each time we say yes and no, we are sending instructions to the muscles.
Y cada vez que decimos sí o no, enviamos instrucciones a nuestros músculos.
And these instructions confuse the muscles.
Y esas instrucciones confunden los músculos.
And then we get problems like aches, pains, arthritis.
Entonces tenemos problemas como dolores, malestares y artritis.
Similarmente, the yes and no also works on the sensory system.
El sí y no también afecta el sistema sensorio.
And we have problems like allergies.
Entonces tenemos problemas como alergias.
Eczemas.
Psoriasis.
These are just few examples.
Estos son solo algunos ejemplos.
And we always forget.
Y siempre olvidamos.
It also affects our viscera or organs. Our organs.
Sí, pero siempre nos olvidamos que esto también afecta a todos nuestros órganos.
And that is how we develop most of our diseases.
Y eso es como desarrollamos la mayor parte de nuestras enfermedades.
Mm-hmm. Una persona triste, depresiva vive menos.
Does it mean that a person who is sad and depressive lives less time?
Oh no. See, no. How long you live?
Cuánto tiempo se vive, el tiempo que se vive.
Depends on our ability to compensate.
Depende de la habilidad de compensar.
When the compensation fails,
cuando la compensación entonces ya no funciona,
then we shorten our life.
Entonces cortamos nuestra vida.
But however, we can correct it at any time.
Pero siempre podemos corregirlo en cualquier momento.
And become young.
Y podemos venir a hacernos joven otra vez.
And disease free.
Sin ninguna enfermedad.
If we choose.
Si nosotros lo escogemos.
We are 80 years old.
Por ejemplo, tenemos 80 años.
That we cannot change.
Eso no podemos cambiar.
However, our biological age of the body.
Pero nuestra edad biológica de nuestro cuerpo.
Could be.
Podría ser.
Of a 50-year-old or a 30-year-old.
De una persona de 50 años o una persona de 30 años.
And that is the art which we are trying to teach.
Y este es el arte que estamos tratando de enseñar ahora.
Me vas a tener que explicar muchas cosas con eso que me has contado.
You will have to explain me many things with what you just said.
Tú te diste cuenta que eso, a medida que pasaba el tiempo, ibas estudiando un poco a la gente.
With time you were starting to study the people.
Hay un momento que comienza uno a envejecer.
That there's a moment when one starts to get older.
Sin embargo, has desarrollado una tecnología que aumenta la vitalidad de las células.
And yet you have developed a technology which increases the vitality of the, la vitalidad de las células.
Células,
of the cells.
That's true.
Por favor, quiero que me lo expliques ya.
Can you please explain it?
Okay. See, constantly there is a manifestation and demanifestation happening.
Constantemente en nuestro cuerpo hay una manifestación y demanifestación que ocurre.
If there is an imbalance.
Si hay un desequilibrio.
Then the cleansing doesn't happen.
Entonces ese lavado, digamos, o
no,
entonces la no ocurre.
Esa compensación que se da.
Bueno, es una clase de lavado, de limpieza.
Sí.
Entonces esa limpieza no puede ocurrir.
Yeah. And when it doesn't cleanse,
y cuando no limpia,
it can create a block.
Puede crear un bloqueo.
At any level, physical,
en cualquier nivel, el físico,
mental,
emocional, espiritual,
and even if any other level, the consciousness level.
Hasta en cualquier otro nivel de la conciencia,
even the energy level,
hasta el nivel de la energía.
It's to explain very simply, it's just like a constipation.
Para explicarlo muy simplemente, es como una
constipación,
un estreñimiento.
At any level.
En cualquier nivel.
Yeah.
And you know how you feel when you are constipated, we're uncomfortable.
Es cuando nos sentimos estreñidos, entonces nos sentimos muy mal.
Mm-hmm. If we have a solution for that.
Si tenemos una solución para esto.
And we do have it.
Y la tenemos.
Similarly, we have it at every level.
Similarmente, lo tenemos a todos los niveles, igualmente.
Ya. Yeah. Mm-hmm. Pero tiene que explicarme muchas más cosas. ¿Cómo funciona?
So you have to tell him many more things.
¿Cómo funciona ese proceso de compensación de lavado? ¿Es algo natural?
How does it work, this process of cleansing? Is it something natural?
It's a very natural process.
Es un proceso muy natural.
And this is the fractal process.
Ese es el proceso fractal.
This is what we have identified.
This is
what we have identified.
Esto es lo que han identificado.
And a fractal,
y un fractal
functions just like a washing machine.
Funciona exactamente igual que una máquina de lavadora.
Cleaning.
Que lava.
Okay. It just works like a flush.
Trabaja como un flush.
You know the flush in the toilet?
Trabaja como con un váter que va donde se baja todo.
Sí. Okay. So a fractal is a movement in which it is clockwise.
El fractal es un movimiento que va en el sentido del reloj.
Like a spiral.
Como una espiral.
Just taking out what is not wanted.
quitando todo lo que no está deseado.
So this is how the cleansing happens automatically at any level of the body.
Esto es como el lavado o el lavado, ocurre automáticamente en nuestro cuerpo.
In a cell.
En una célula.
The membrane holds.
La membrana retiene.
Open.
Y después se abre.
And eject what is not wanted.
Entonces eyecta suelta todo lo que no necesita, no que no lo quiere.
So it's so simple. Whatever
es
you see
simple.
Outside, same thing happens inside.
Lo que ves afuera, lo mismo puede ser adentro.
Ya. Yeah. ¿Y cuándo ese proceso, si fuera así siempre, estaríamos siempre jóvenes y vitales, no?
If this would be always like that, we would be always young and vital.
Yes.
Sí.
But the problem is.
El problema es que.
We are ignorant.
Nosotros somos ignorantes.
How can we create this consciously?
¿Cómo podemos crear esto conscientemente?
We believe that everything is working on its own.
Nosotros creemos que todo trabaja por sí solo.
And leave everything to autopilot.
Entonces dejamos todo al autopiloto.
Okay.
Al
piloto automático.
Sí, piloto automático. Sí.
Now take for instance breathing.
Por ejemplo, cuando respiramos,
we don't even focus on it.
Nosotros no nos enfocamos en esto.
We believe that it's something natural and it's happening automatically.
Porque creemos que es algo natural y normal y pasa naturalmente y por eso no pensamos en ello.
And in fact,
pero en realidad,
breathing is the method of producing the life force or the vitality for the body.
Y en realidad la respiración es lo que produce la energía y vitalidad dentro de nuestro cuerpo.
The life force is not outside the body.
La vitalidad de la vida no está fuera del la energía vital no está fuera de nuestro cuerpo, sino que
but it is the body which produces it.
Es nuestro cuerpo que lo produce.
And when we consciously breathe,
y cuando respiramos conscientemente,
then we can produce more life force.
Entonces podemos crear más energía vital.
That is one of the examples.
Esto es uno de los ejemplos.
This can happen at different levels of the body.
Y esto puede ocurrir a diferentes niveles del cuerpo.
And this is the method we are using to bring about the corrections.
Y este es el método que utilizamos para llegar a la corrección, a hacer una corrección.
Una de las cosas que has venido a contar, doctor, es esta ciencia fractal y la energía taquión. ¿Qué sería esa energía taquión? Cuéntanos.
So tell us a bit, what is the taquión energy?
Sí, taquión energy was a concept.
La energía taquiónica era un concepto.
It was a long time back that I was dwelling in that.
Hace mucho tiempo que él estuvo involucrado en todo esto.
Mm-hmm.
It existed at the speed of light.
Existía a la velocidad de la luz.
But what we are talking about fractals and consciousness.
Pero ahora que estamos hablando de fractales y la conciencia.
All this is about 30 to 90 times above light.
Es, todo esto es 90 veces encima de la velocidad de la luz.
It's not about the velocity, it's all the qualities of light.
No es solo la velocidad, pero todas las cualidades de la luz.
The speed is only an example.
La velocidad es solo un ejemplo.
If tachyon energy worked at 186,000 miles per second.
Si la energía tachyónica trabaja a
186,000.
186,000
per second.
Por segundo.
Mm-hmm. Consciousness works 30 times that.
La conciencia trabaja 30 veces más alto que esto.
And to 60 rápido. Times.
Hasta 60 veces más. Mm-hmm.
So that is the speed at which we can bring about a change in the person.
Esa es la velocidad con la cual podemos traer un cambio a la persona.
So when we work at consciousness,
cuando trabajamos con la conciencia,
automatically it translates to the energy of the body.
Automáticamente esto se transmite a la
to what? To the energy of the body.
A la energía del cuerpo.
And then it will transmit to the mental aspect of the body.
Entonces esto se transmite al aspecto mental del cuerpo.
The emotional.
El aspecto emocional.
And finally it will correct the physical.
Y finalmente va a corregir el físico.
And the physical is gas, liquid and solid.
El físico es gas, líquido y sólido.
Air, water and the actual body.
Es aire, agua y el propio cuerpo.
Curioso. Yo quiero que me dé un consejo, que nos des algún consejo práctico para tratar de conseguir esa conciencia.
He says, do you have a practical example to give him, like an advice, so that he can change to that kind of consciousness?
Actually, it's very simple.
En realidad es muy simple.
We should not make anything difficult in life.
Deberíamos hacer nada deberíamos hacerlo difícil en la vida.
The more simpler, the better.
Más simplicidad mejor.
To start with,
para comenzar,
we can just focus.
Solo necesitamos enfocarnos.
Second is to be aware of what you're doing.
Segundo, necesitamos estar nos tenemos que dar cuenta.
Okay. Let us take breathing.
Por ejemplo, cojamos por ejemplo la respiración.
Mm-hmm. When you start focusing on your breath,
cuando comienzas a enfocarte a tu respiración,
and then you go along with the breath,
entonces tú vas junto con la respiración,
from the nose to the lungs,
de la nariz a los pulmones,
and back again,
y otra vez de vuelta,
you are adding,
estás añadiendo
strength,
fuerza,
to the life force creation,
a la fuerza de la creatividad, de la fuerza vital de,
creadora, sí.
And just by doing that,
y solamente haciendo eso,
you can feel the strength coming in your body,
tú puedes sentir la fuerza que te vuelve al cuerpo,
you will feel awake,
tú te vas a sentir más despierto,
you will feel brighter,
te vas a sentir más claro, claridad,
and you will also feel the clarity in your head.
Y también vas a ver que vas a tener más claridad en la cabeza.
This automatically changes the rhythm of the heart.
Esto automáticamente cambia el ritmo del corazón.
And this rhythm of the heart will bring about a balance.
Y este cambio del ritmo del corazón va a causar un cambio.
Okay.
De equilibrio.
We're not even telling you to do it for 1 minute.
No te estamos diciendo que lo hagas ni siquiera por un minuto.
Just start.
Solamente comienza.
Now this is the way to do it on your own.
Esto es cuando lo haces tú solo.
But we have a beautiful system of education.
Pero tenemos un bello sistema de educación.
And non-electrical tools.
Y herramientas que no son eléctricos.
To help you to cure.
Que ayudan a la sanación,
yourself problems,
los problemas de tu ser,
and also you can practice and work on other people.
Y también puedes practicar y trabajar con otra gente.
It's like a profession of the future.
Es como la profesión del futuro.
What was to come 20 years from now has come now.
lo que debería haber venido hace 20, en 20 años de tiempo para adelante, en el futuro, ya lo tenemos ahora.
This is what modern medicine will be.
Esto es como la medicina moderna será.
And you will not need medicines and injections and all that.
Y no vas a necesitar ni inyecciones ni medicinas.
And no surgery.
Y ninguna operación ya.
Things will happen.
Estas cosas van a suceder.
95% of the work will be done at this level of consciousness.
El 95% de todos los trabajos se harán a ese nivel de conciencia.
Ojalá sea así.
He says, I hope this would be this case.
It will be this case if you are there.
Será así si tú estás ahí.
You have to witness what is happening.
Deberías ser testigo de lo que está pasando.
And what we witness, and when we see it in real life.
Y lo que estamos somos testigos de lo que está pasando ahora en la vida real.
That is the truth.
Esa es la verdad.
Not what I speak.
No lo que digo.
My speech is my experience.
Lo que él dice, sus palabras son su propia experiencia.
You just have to watch it.
Solo tienes que mirarlo.
We don't talk.
Nosotros no hablamos.
We just do. That is the difference between the great speakers who came.
Esa es la diferencia entre los grandes oradores que han venido aquí antes.
And us is that we show the change.
La diferencia es que nosotros demostramos la diferencia.
If there is a person who is looking old.
Si hay una persona que se ve demasiado viejo,
we have something called as living aesthetics.
Tenemos algo que se llama estética viviente,
in which the person becomes young within.
Entonces, en la cual la persona se rejuvenece por dentro.
Only then can he look young outside.
Es solo entonces que esta persona se puede ver más joven por afuera.
And we demonstrate that in real time.
Y lo demostramos aquí en tiempo real.
And they feel strong.
Y la gente se siente fuerte.
They feel young.
Se siente más joven.
Energetic.
Más energético.
Perform.
En actuación, pueden actuar mejor.
And there is a beauty about them.
Y entonces sale una belleza increíble de dentro.
And we have seen that in the last week.
En esta semana lo hemos visto muchísimas veces.
So that is what is the reality.
Eso es la realidad.
Not what I speak.
No lo que él dice.
Como es una pena que tengamos ya tan poco tiempo, como me gustaría seguir profundizando contigo.
He says it's a pity we have so little time. He would have liked to go deeper.
Pero sí. Dime una cosa, ¿este proceso dura mucho tiempo o ese cambio de conciencia puede ser casi instantáneo si estoy yo ahí presente?
For example, if he would be here present, would this change would happen suddenly or is it something gradual?
You will see the change inside you.
Tú vas a ver el cambio dentro de tú mismo.
And you can see it in the mirror.
Y tú lo puedes ver en el espejo.
And the people can see the change.
Y la gente verá el cambio.
And you will feel the peace.
Y tú vas a sentir una paz interna.
And you will experience all of it.
Y vas a experimentar todo esto.
That's step one.
Eso es el paso uno.
Which gives you a confidence that yes, it happens.
Eso te da una confidencia.
Confianza
de esto que esto verdaderamente está sucediendo.
You develop a trust.
Tú comienzas a desarrollar una confianza.
And you know, I cannot do anything to anybody.
Y él no puede hacer nada por nadie.
And nobody can heal anybody.
Y nadie puede curar a nadie.
Only you can heal yourself.
Solamente tú puedes curarte a ti mismo.
We only help you to help yourself to change.
Solamente te ayudamos.
Help you to help yourself.
Para que te puedas ayudar a ti mismo.
Mm-hmm. And if anybody says that we can heal you,
y si cualquier persona te dice que te podemos sanar,
don't believe him, not even Dr. Ramesh.
No le creas ni
al Dr. Ramesh.
Ya, es curioso. Simplemente siendo consciente de la respiración y acompañando esa respiración se inicia el cambio.
Does it mean that starting with that breathing exercise you just described, is that the beginning of the change?
Yes, that is the beginning of the change. That is being aware.
Sí, aquí puedes ya estar más consciente.
Of every function of your body.
De cada función de tu cuerpo.
You should talk to your body.
Deberías hablar con tu cuerpo.
And you should simply tell it what to do.
Y solamente necesitas hablar y decirle lo que quieres que haga.
And it listens to you.
El cuerpo te escucha.
That's the beauty.
Esa es la belleza de esto.
And that is the key.
Y esta es la llave
to life.
A la vida.
Just like you tell your child,
es como si le dijeras a tu hijo,
don't do this.
No hagas esto.
Similarly, tell your body, don't do this.
Entonces igualmente le dices a tu cuerpo, pues no hagas esto.
Come on the path.
Vuelve al camino.
Correct yourself.
Corrígete.
That is the second key.
Esta es ya la segunda llave.
And there are many more.
Y hay muchas más.
Yeah. Incluso cuando existe la enfermedad ya.
Even if an illness is already there.
Yes.
Sí.
You can reverse the disease.
Tú puedes revertir la enfermedad.
Yeah.
But that, you know, all this is what you have to do, but we need to help you also.
Esto es todo lo que tú puedes hacer, pero nosotros te necesitamos ayudar.
We need to teach you.
Necesitamos enseñártelo.
And that's also very simple.
Y también eso es muy simple.
But if you want to be a practitioner,
pero si quieres ser un practicante,
then we have a course for 4 years.
Entonces tenemos un curso 4 years, yes. De 4 años.
Mm-hmm. Uh-huh. Apasionante lo que cuentas. Ahora pedimos algo más de información.
No.
Doctor Camés, experto en medicina cuántica que llega a Europa por primera vez, está con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Doctor, han quedado mil cosas. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Alguna página web, algo más para informarnos?
Where can we have more information? Is the page? Sí, bueno, os voy a dar la sí. Página es de Doctor Ramesh, que es Dr. Ramesh, que es Ramesh. H,
sí.
Después M,
sí.
E, F,
sí, MEF,
MEF, MEF, punto wordpress.com. Sí.
WordPress.
Wordpress.com.
Punto com. ¿Cuántos años tienes? Le puedo preguntar, ¿cuántos años tienes, doctor?
¿Quién? How old are you, Dr. Ramesh?
Oh, I am 58 years old.
Él tiene 59 años. Es 58 años.
Que nos sigamos conservando, que te sigas conservando así de bien con ese proceso.
You should continue to conserve yourself that well with this process.
Oh, I don't wear glasses.
Él no utiliza gafas.
I don't have wrinkles.
Tampoco tiene arrugas.
So I'm practicing, only then can I teach somebody.
Entonces él lo está practicando, así que solamente de ese modo puede ayudar a otros. Otra cosa, si queréis también os doy una un email,
sí,
si se
favor.
Quieren poner en contacto,
sí.
Es cambio paradigma,
sí.
2012 @gmail.com.
Cambio paradigma 2012
gmail.com.
gmail.com. Gracias, Brigitte.
De nada.
Doctor Ramés, gracias.
Thank you so much.
Gracias por habernos entregado esas pequeñas llaves para comenzar. Uh-huh. Y me encantaría volver a conectar contigo para seguir hablando de todo ello.
Muy bien.
God bless you.
Que Dios te bendiga también a ti. Muchas gracias. Gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a Nuria Langreo, que estuvo por ahí.
Sí, aquí está con nosotros.
Gracias, Nuria. Un beso grande.
Gracias.
Hasta pronto.
Sí, hasta muy, muy pronto y muchas gracias. Adiós.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional España.
Y tras esas claves para rejuvenecer que nos traía el doctor Ramés, recordad ese congreso que estamos organizando en compañía de otra mucha gente interesante, 26 y 27 de mayo en Gran Canaria. Hay una página web de contacto, www.congresonacionaldelmisterio.es. Ahí está toda la información, daos prisa, no os quedéis sin la posibilidad de asistir a ese evento increíble en Canarias, con la reunión de parte de los más importantes especialistas en este tema y con ayuda humanitaria para el Padre Ángel, para Mensajeros de la Paz. Ahí os esperamos. Y ahora seguimos ruta, queremos llevaros hasta un lugar mágico, hasta la tierra de los templarios. Allí una de nuestras guías nos transmite las vivencias de este grupo humano tan mágico, preparados para escuchar desde allí, en directo, los sonidos desde la historia, desde San Juan de Acre, en Israel. Tras esa introducción, ya veréis qué historia más curiosa.
Nos hemos venido hasta Acco, un lugar lleno de historias, en el que los templarios fueron los protagonistas. La ciudad de San Juan de Acre, Acco en hebreo, se encuentra en la cima del promontorio que hay al norte de la bahía de Haifa, en Israel. La ciudad de Acre es una de las más antiguas, continuamente habitadas del mundo, ya que data de los tiempos del faraón Tutmosis III. Remontémonos al periodo helenístico o a los mismos romanos, quienes la convirtieron en uno de los puertos principales del Mediterráneo. Pero sin duda, el periodo más interesante de la ciudad y por lo que se hizo más famosa es el debido a los cruzados. Protegida por la muralla romana y situada junto a un puerto de aguas profundas, era el lugar idóneo para que se establecieran los caballeros templarios durante sus incursiones a Tierra Santa. Acre es una ciudad de intrigas, donde se puede caminar por un auténtico laberinto de calles. Calles donde se pueden explorar los restos de las conquistas de los cruzados, musulmanas y otomanas. Acompañarnos en los próximos minutos a descubrir algo más de esta fascinante ciudad.
Un nuevo personaje que se une a esta aventura que estamos viviendo por Israel es Pascal Hogan Poplaski. ¿Cómo estás, Pascal?
Muy bien, gracias.
Aquí con este ambiente, estamos en el puerto de
San Juan de Acre.
San Juan de Acre.
Un puerto en la costa de Israel, el único puerto natural de toda la costa. Una ciudad histórica, con un pasado histórico muy, muy grande, muy importante, con unos vestigios muy especiales, en varias épocas.
Parte de él es el que quiero que nos comuniques hoy. Pero, ¿cómo llegaste a este país? ¿Tú eres francesa?
Yo soy francesa.
¿No eras judía?
No, vine acá en Israel por primera vez hace unos 30 años, de Toulouse, en el sur de Francia. Uh-huh. Vine a ver lo que era el kibbutz, y la verdad que me encantó. Al principio pensé venir por un mes o dos.
Disculpemos un momento, kibbutz era esa idea que teníamos un poco todos en Europa, ese lugar romántico donde todo se compartía, donde todo era de todo, ¿no?
Así era hace 30 años, exactamente, y por eso me gustó tanto, algo especial. Cuando uno tiene 18 años, está buscando este tipo de lugares para encontrarse. También me encontraba con gente local, pero también con voluntarios que venían del mundo entero a ayudar en esos kibbutz, que eran más bien basados sobre la agricultura, ¿no? Mm. Y así me gustaba trabajar en los campos. Era tan diferente de lo que la vida que conocía en Francia. Era algo muy especial en esta época. Y estuve, así de esos dos meses, pasamos a 13 años que viví en el kibbutz.
¿13 años
estuve en un kibbutz. Volví a ser miembro del kibbutz. Y como dijo al principio, yo llegué acá cristiana, católica, y con el tiempo decidí también convertirme al judaísmo.
¿Cambiaste de religión?
Cambié de religión, que fue bastante difícil, pero bueno, me ayudó todavía más a adaptarme al país, a la gente, a la cultura, a toda la tradición de este pueblo judío.
Antes de entrar en la historia, con mayúscula, déjeme que hablemos un poquito de tu historia. Tú decías que no es con mayúscula, para nosotros también sí. ¿Cómo ve una persona francesa como tú, europea, la forma de vida de este país? ¿Cómo la vio? ¿Cómo ha ido cambiando Israel?
La verdad que al principio todo nuevo, todo me encantó. Me encantó la forma muy sencilla que tenía la gente de abordarte, de hablarte, de Y poco a poco me di cuenta también que era bastante diferente mi cultura. Es decir, que a un punto uno siente que la gente se mete en tu vida. Es decir, que es lo que se llama en hebreo la chutzpah, que la gente que es muy segura de ella misma y se mezcla de tu vida y a veces trata de dirigirte la vida. Es lo que se entiende en el kibbutz en algún momento. Eso fue un poco difícil adaptarme. Hay veces que siento que hasta el día de hoy no me adapté totalmente a eso. Estamos más, aún que la gente de bueno, yo vengo del sur de Francia, estamos más mediterráneos y abiertos, pero no tanto como cierta gente que podemos encontrar acá. Y también tenemos eso de ser muy por favor y gracias, y esas son palabras que no tanto se las escucha acá en Israel. La gente mucho más, no quiero decir bruta, pero mucho más directa, vamos a decir.
¿Ya cambió mucho ese Israel que conociste cuando era la época romántica de los kibbutz como ahora?
Ay, sí, bueno, el ambiente en la ciudad es muy diferente del ambiente en el kibbutz. No, el kibbutz es más bien un lugar cerrado, donde la gente se da una vida, se viene una vida muy, muy quieta, muy tranquila. Mientras la ciudad es otro tipo, estamos corriendo detrás del tiempo, como todo el mundo. Como...
¿Te marcharías de este país a Francia, a Toulouse?
No, hoy día es raro, pero cada vez que vuelvo a Francia y a Toulouse y vuelvo allá, porque ya tengo toda mi familia, me siento más bien como una turista. Vengo a visitar y cuando hablo mi país es hoy día volvió a ser de Israel.
Pues con este ambiente, con esta música árabe, es un pueblo árabe este.
En San Juan de Acre vive una población, la parte vieja de la ciudad, una población árabe, mayor parte musulmana, y tenemos una minoría de árabes cristianos también que viven en la ciudad. Mientras en la parte nueva de la ciudad es una población mixta de cristianos, árabes y judíos que viven juntos.
Vamos a intentar conocer un poco más parte de la historia de este lugar fascinante. Pascal, a mucha gente le fascina el tema de los templarios, y este lugar donde estamos, San Juan de Acre, Aco lo llamáis vosotros, es uno de los capitales más importantes que han tenido los cruzados. Cuéntanos un poco la historia de este lugar donde estamos.
Así que la ciudad es muy antigua, 5.000 años de historia, pero dos épocas muy importantes, la época cruzada y la época turca más tarde. Así que los cruzados llegaron a Tierra Santa a fines del siglo XI, se quedaron acá 200 años. Durante todo el siglo XIII no pudieron conquistar a Jerusalén. Es así que Aco, o San Juan de Acre en español, volvió a ser la capital de todo el país. Una época muy, muy próspera, muy, muy importante para esta ciudad. Estamos acá sentados frente al puerto. En este puerto, en la época cruzada, teníamos a 70 barcos anclando y se llevaban de allá todas las especias, el azúcar, el algodón hacia Europa. A fines del siglo XIII llegaron acá los mamelucos, que eran mercenarios. Los mamelucos conquistaron a Egipto, conquistaron a todo el país, llegaron acá, también conquistaron a San Juan de Acre y destruyeron totalmente a esta ciudad. Es decir, que de esta capital internacional que era San Juan de Acre durante toda la época cruzada, volvió a ser un pequeño pueblecito de pescadores. Hasta que llegan los turcos, y los turcos, ellos con Ahmad el Yazar, el sultán turco, el Yazar, que era un apodo, es el carnicero, era muy, muy cruel. Ahmad el Yazar, cuando llegó, rellenó a todas las ruinas cruzadas con escombros hacia un nivel uniforme y encima construyó a su propia ciudad, y eso explica lo que tenemos hoy día en San Juan de Acre, dos ciudades superpuestas. Pero si volvemos a la época cruzada, la ciudad era muy...
Déjame que te vaya preguntando poco a poco. Es curioso porque hemos visto que hay muchos niveles, ahora nos vas a contar. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron aquí los cruzados antes de ir a Jerusalén a conquistarlo, que no pudieron la primera vez.
No es así. Los cruzados, cuando llegaron con la primera cruzada, no conquistaron directamente a San Juan de Acre, se fueron primero a Jerusalén, y solo después de 4 años volvieron para el norte para conquistar a San Juan de Acre, que era una ciudad importante por ser el puerto natural este que hablamos en la costa, para poder recibir todo lo que precisaban desde Europa. Y durante 200 años estuvieron también en San Juan de Acre, pero durante el primer siglo, digamos que San Juan de Acre era una ciudad, un puertecito. Durante el siglo XIII, cuando perdieron a Jerusalén, en aquel entonces volvió a ser una capital, la capital del país.
¿Cuántos cruzados pudo haber aquí?
Según los documentos que tenemos de fines del siglo XIII, vivían entre 30.000 y 40.000 cruzados en San Juan de Acre, que es algo inmenso, imponente. Si comparamos con lo que teníamos en aquel entonces en París o en Londres, parecían pueblecitos. San Juan de Acre era una capital muy, muy grande.
¿Y qué opinas de que los cruzados vinieron aquí buscando tesoros como el Arca de la Alianza, como esos objetos sagrados? Y algunos dicen que primero lo estuvieron buscando en el templo, en ese Muro de las Lamentaciones donde estuvimos, y que pueden estar escondidos todavía muchos tesoros de esos templarios.
Es cierto, es cierto. En la ciudad cruzada teníamos diferentes barrios. Teníamos uno de los templarios, tenían un barrio muy grande al lado del puerto. La ciudadela de los templarios fue totalmente destruida, pero se podría seguir haciendo bajo del agua hoy día excavaciones. Quién sabe lo que se puede encontrar. Sabemos que los templarios eran un poco los bancarios de la época cruzada. Inventaron los primeros traveler check, por ejemplo. Cómo pasaba, los peregrinos venían desde Europa con toda su plata, o los piratas en el camino les robaban toda la plata. Así que encontraron esa solución, podían dar la plata en un convento templario en Europa, recibir un pedacito de papel, y así llegaban a Tierra Santa, mostraban eso en los templarios de San Juan de Acre, recibían la plata. Los templarios ganaron una comisión y todo el mundo estaba muy contento de esos primeros traveler checks, se puede hablar.
Cuéntanos un poco cómo era la ciudad. Hemos visto esta fortificada.
Sí,
es tremendamente grande esa fortaleza, sí, templaria.
Muy, muy bueno. Teníamos la fortaleza de los templarios, pero también la de los hospitalarios. Teníamos también la orden teutónico teutónica de los alemanes en San Juan de Acre. Teníamos también ciudades marítimas italianas que tenían sus propios barrios acá. La gente de Venecia, de Pisa, de Amalfi, de Génova. Era una ciudad que estaba toda dividida en diferentes barrios, y todos esos barrios estaban rodeados por esa muralla muy, muy, muy imponente que tenemos. Hoy, la verdad que lo que queda muy poquito de esta muralla, lo que vemos hoy día es más bien la muralla que fue construida en la época de los turcos por Ahmad el Yazar.
Mientras estábamos paseando por la ciudad, nos contabas que solamente el 4% de la ciudad cruzada se había descubierto.
Exactamente, según los mapas de la ciudad cruzada, los mapas que encontramos en los archivos del Vaticano, y cuando comparamos esos mapas con lo que fue hecho hasta el día de hoy, vemos que solo 4% de esta ciudad fue descubierta. Es decir, que nos esperan todavía 96% de sorpresas, de tesoros, muy difícil.
¿Y a veces viviendo aquí mucho tiempo?
Sí, estoy trabajando acá en este sitio hace 16 años ya, conozco casi cada piedra.
¿Y has visto cómo ha ido cambiando con los descubrimientos?
Exactamente, haciendo, ¿no? Al principio teníamos un sitio bastante chiquitito, y cada mes, cada año va creciendo, vamos bajando más bajo, vamos a encontrar vestigios de épocas antiguas todavía, de la época romana, de la época bizantina. Parecería que nunca se va a terminar la descubierta de San Juan de Acre.
Cuéntame, ¿de qué forma vivían aquí los cruzados? A raíz de las cosas que se han ido encontrando, hemos visto salas preciosas, cómo comían, en los comedores, letrinas.
Sí, tenemos documentos bastante interesantes sobre las costumbres de aquel entonces. Sabemos, por ejemplo, que durante las comidas están sentados a lo largo de mesas muy largas, en bancos y solo el jefe está sentado en una silla.
Los demás estaban de pie.
En bancos, sentados de forma no muy cómoda, en unos bancos largos a lo largo de esas mesas. Y hasta el día de hoy en inglés se usa la palabra el chairman. Chairman, si traducimos, es el hombre de la silla. Es una palabra que tiene su origen en la época cruzada, cuando solo el jefe está sentado en una silla confortable, vamos a decir.
Y aquí deberían de tener bastantes comodidades, porque hemos visto servicios de letrinas, baños, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, se encontró un baño público, vamos a decir, latrinas de la época cruzada, pero fue una sorpresa, porque no se encontraba en muchos lugares del punto de vista higiénico, vamos a decir que la Edad Media no estaba muy adelantada, pero acá se tuvieron que organizar. Dijimos 30.000, 40.000 personas cruzadas viviendo en esta ciudad, también tenían que cuidar algunas reglas de higiene. Y en esos baños que encontramos se ve como la gente estaba sentada, sin ninguna separación. Dice que estaban sentados todos juntos en un lugar de encuentro, ¿no? Donde venía a chusmear y a hablar de los problemas de la ciudad. En otros documentos descubrimos que por ejemplo, se estaban limpiando con orejas de conejo, que es algo bastante impresionante. Sí, sí, ya no existía el papel higiénico y los conejos, pobrecitos, perdían sus orejas.
Durante 200 años estuvieron viviendo aquí los cruzados y luego se fueron porque llegaron los mamelucos.
Los mamelucos, sí, los combatieron y los echaron de Tierra Santa. En 1291 se fue el último cruzado de Tierra Santa.
Pero la ciudad sigue evolucionando. Hubo un momento en que la arrasan, pero luego se reconvierte y sigue adelante.
Exactamente. En la época de mameluco, la verdad, se quedó un pequeño puertecito de pescador, pero en la época turca, con la llegada de Ahmad el Carnicero, volvió de nuevo a ser la capital casi de todo el país.
En ese momento, de todo el país, de todo...
Sí, de toda la Galilea y también de casi todo el país, se puede decir. Es una ciudad muy importante.
¿Por aquí han pasado personajes muy importantes en la historia?
Sí, bueno, si hablamos de Ahmad el-Jazar, al siglo XVIII, en aquel entonces llegó Napoleón en el 1799.
Estamos escuchando esa música de esos barcos que hacen el...
La vuelta de las murallas, una muy linda forma de terminar una visita en San Juan de Acre, de ver la ciudad cruzada subterránea, la ciudad turca encima, de comer un hummus. Bueno, uno puede dar una vuelta en un barco alrededor de las murallas de la ciudad.
Esperamos que pase un poco por ese ruido que produce, nos sigues contando un poco esa historia. Me decías que estaba ese rey, ¿era un rey turco?
Un sultán, fue sultán turco, sí, y en su época llegó acá Napoleón Bonaparte.
Que no pudo conquistar la ciudad.
No pudo conquistar la ciudad, después de 2 meses de sitio tuvo que irse con las manos vacías y más tarde escribió en sus memorias que la ciudad estaba totalmente destruida, no valía la pena de conquistarla. Trató de cambiar, de adaptar un poco la historia.
En la actualidad se ha convertido en un centro turístico bastante importante que viene mucha gente a visitar, ¿no? Porque es una de las ciudades templarias mejor conservadas del mundo.
Es cierto, las ruinas cruzadas que tenemos acá, templarias pero también hospitalarias, son muy muy impresionantes y tenemos visitores del mundo entero que llegan acá para ver lo que nos queda. Es decir que en muchos lugares se ve algunas piedras y uno tiene que imaginarse una fortaleza. En San Juan de Acre uno ve la fortaleza, ve las salas, ve los arcos cruzados, el estilo gótico. Puede pasearse por unos túneles, en patios de la época cruzada. La verdad que no se precisa tanta imaginación, se ve un sitio muy, muy bien preservado. Por ejemplo, comparamos San Juan de Acre, decimos que es la Pompeya de la Edad Media, ¿no?
Pompeya.
Tal Pompeya, por otros motivos, fue rellena, enterrada con escombros y preservada durante todos esos siglos.
Es curioso porque mientras hemos hecho la visita, íbamos viendo diferentes niveles y... Decías que todo estaba tapado, se va excavando y se van encontrando esas salas, Esos salones están increíbles, ¿verdad?
Exactamente, poco a poco, en todos esos últimos años, vamos descubriendo más salas, más capillas, y hoy día tuvimos la suerte de entrar en una de esas capillas que todavía no está abierto al público, y así vamos siguiendo poco a poco, buscando los 96% de la ciudad que están bajo tierra.
¿Cuántos secretos y cuántos tesoros habrá todavía ahí, verdad?
Tenemos muchas esperanzas, ¿no? Es cierto que todo se conservó tan bien como lo que encontramos el día de hoy, pero podemos tener muchas esperanzas que secretos o tesoros, porque no nos están esperando todavía.
Escala, ha sido un placer estar contigo. En forma de ponerse en contacto y página web para conocer un poco más este lugar, website, alguna página web.
Sí, tenemos un sitio que es www.acoecacao.org.il.
¿Y L qué es? Israel.
Eso es.
Israel. Vale. Yo espero volver de nuevo por aquí, volver a verte y que nos sigas demostrando y mostrando esos tesoros nuevos que han ido apareciendo.
Lo está esperando.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Por favor.
Terminamos. Las gracias a todos por la escucha y volver a repetir esa información de ese congreso. Alguno me estáis de nuevo preguntando. Congreso especial organizado en parte por el Espacio en Blanco con ayuda humanitaria para Mensajeros de la Paz, 26 y 27 de mayo. Más información www.congresonacionaldelministerio.es. Echad un vistazo a la página web. Ahí están todos los datos. Por ahí os esperamos. Las gracias a Orlando Contreras y Lumbreras. Orlando Lumbreras, que esta noche controló nuestro mágico sonido. Gracias también por la escucha a todos. Disfrutar de este final de vacaciones y recordar mañana la segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Cuidado con la carretera, tenemos todavía mucho que ofreceros. Y ahora con la invitación a que sigáis aquí en esta sintonía en Radio Nacional y que mañana nos encontremos a las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí también para otro Espacio en Blanco apasionante. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos mañana.